Este podcast es traído a ustedes gracias a la ayuda del colágeno Qualinova y de Recarga Rápido. Este episodio contiene descripción gráfica de agresiones físicas. Recomendamos discreción.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el...
Todos los seres humanos hemos sentido miedo, al menos una vez en la vida. Desde que nació mi hija, tengo más miedo que nunca, pero a la misma vez tengo más deseos de vencerlos. Tengo dos miedos muy grandes. Uno, que algo le pase a ella. Y dos, perder la noción de la realidad, perder la cabeza. Vamos, eso que llaman volverse loca. ¿Has pensado tú cuál es tu miedo? Pero, ¿qué cosa es el miedo? El miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Es un recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado, y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye, por supuesto, al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. ¿Para qué sirve el miedo? Fundamentalmente nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente ante cualquier peligro inminente. El miedo nos paraliza y nos hace fijar toda nuestra atención en el estímulo desencadenante. Además, en aquellos casos en los que sea necesario, nos va a facilitar las conductas defensivas. El miedo es una emoción que resulta muy útil a la hora de escapar de peligros o potenciales peligros. Sin embargo, no hay que olvidar que también es una barrera que te impide vivir la vida. En caso de que sea excesivo, el miedo nos puede paralizar, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar en muchas ocasiones de los pequeños o grandes placeres de la vida. Hay 5 miedos básicos de los cuales nacen casi todo el resto de nuestros temores. Miedo a la muerte, pérdida de la autonomía, miedo a la soledad, miedo a la mutilación y daños y prejuicios al ego. Te vuelvo a preguntar, ¿a qué le temes tú? Después de la pausa tendré una entrevista muy especial con la actriz Aharis Fernández, que me estará contando, bueno, que nos estará contando cosas que creo que jamás le ha contado a nadie. Y ahora quiero que conozcan un poco sobre el primer producto que está patrocinando este podcast, el colágeno líquido Qualinova. El colágeno hidrolizado de Qualinova es un suplemento alimenticio que estimula la producción de colágeno en el organismo, ayudando así a mejorar el aspecto de la piel, fortalecer las articulaciones, las uñas, los huesos, el cabello y el sistema inmunológico. Es importante destacar que el colágeno hidrolizado de Qualinova es líquido, lo que le da una mayor absorción que los colágenos en cápsulas o en polvo. Adicionalmente, tiene vitamina C junto con el colágeno, ya que esta potencia sus efectos en el organismo. También tiene vitamina A, zinc, selenium. Puedes obtener el colágeno de Qualinova a través de la página web www.qualinovacolagen.com o en Amazon. El shipping es free y está disponible en Estados Unidos y Puerto Rico. Y no tiene contraindicaciones. Y ahora seguimos.
Quiera que yo voy, yo soy cubano.
Cuando dejamos nuestro país, la nostalgia viene con nosotros. También el deseo de saber de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra gente. Si eres cubano, con Recarga Rápido puedes acercarte a todo lo que extrañas en Cuba. Descárgate la aplicación o visita la página web www.recargarápido.com. En cualquier parte del mundo que estés, puedes usar recarga rápida.
En Madrid, en Nueva York o el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, seré cubano.
Y si eres cubano y te gustó esta canción, bueno, y aunque no seas cubano, de donde seas, ve corriendo a YouTube a escuchar el tema Yo Soy Cubano de Alexis Valdés con Willy Chirino. Mi invitada es una mujer sin miedos. Lo perdió hace mucho tiempo. He de confesar que las cosas que cuenta en esta entrevista me dejaron impresionada por muchos días. Jamás imaginé que fuera a confesar cosas tan fuertes. Y además le agradezco mucho que se haya abierto tanto conmigo y con ustedes. Saharis es una mujer muy inteligente, con una rapidez mental impresionante y un talento envidiable. Tiene además un don para la comedia prodigioso y es de esas personas que te dicen las verdades a la cara sin ningún tipo de filtros. Vamos a ver cómo lo ve, o mejor dicho, cómo lo vio Saharis Fernández.
Bueno, la primera vez que yo conocí a esta mujer que vamos a tener hoy en Como Yo Lo Veo Podcast fue cuando yo era bastante jovencita, digamos, creo que tenía 14 años y la conocí en los pasillos de la Escuela Nacional de Arte. Me acuerdo que era una, yo no digo que era flaca, pero yo la veía en aquel momento como una mujer como así como muy imponente, con un pelón rizado, me acuerdo, larguísimo, y que llamaba la atención de todo el mundo, siempre hacía reír a todo el mundo y no tenía vergüenza, ni pena, ni timidez. Pasaron los años y la vida nos puso en el mismo camino, en el mismo país, en la misma ciudad. Y Saharis, que es la persona a la que voy a entrevistar hoy, que me tiene muy emocionada y muy nerviosa esta entrevista, Saharis me enseñó que una mujer puede ser muchas cosas. Puede ser, además de amiga, de buena actriz, de buena persona, puede ser también una mujer, como digo yo, tipo, un tipo, ¿no? Y Saharis es una mujer de esa, un tipo con el que tú lo puedes contar cualquier cosa, le puedes hablar cualquier cosa y puedes morirte sabiendo que eso de ahí no va a salir. Y además una mujer que no tiene miedos, aparentemente. Y eso es lo que quiero descubrir hoy, porque nadie es infalible y nadie es completamente, digamos, que no se rompe. Y la imagen que tú das, Saja, es una imagen de una mujer fuerte, que no le tiene miedo a nada, ¿sabes? Que está segura de su cuerpo, que está segura de su belleza, de su talento. Y yo quiero saber cuánta verdad hay detrás de eso.
Bueno, yo creo que yo soy una persona que yo siento que yo no tengo miedos. O sea, que no le tengo miedo a tener miedo. La gente tiene miedo cuando tiene miedo a sentir miedo. Lo único que te hace superar ese miedo precisamente es no temerle. Porque todos tenemos miedo que algo nos salga mal o yo qué sé, no poder hacer las cosas. Pero yo tuve una crianza donde a mí me enseñaron que no se podía tener miedo a lo que tú decidieras hacer. Yo digo que cuando tú decides hacer algo, si le tienes miedo, o si solamente te pasa por la cabeza hacer algo y le tienes miedo, ahí es cuando tienes que hacerlo. Porque ahí es que salen las grandes cosas. Yo digo que nosotros los seres humanos podemos hacer todo lo que nos pasa por la mente. Pero tenemos tanto miedo al miedo de que no salga como lo tenemos planificado. Y a veces sale hasta mejor. Y yo digo que cuando tú te pones entonces con ese miedo a estarle preguntando a otras personas y te pones a estar consultando, estás solo perdiendo el tiempo de vivir y experimentar tu propia situación con tu propio miedo, y eso te hace relajarte. Cuando yo era niña, mi mamá me mandaba a la escuela sin goma cuando estaba aprendiendo a escribir, y me decía que yo no podía borrar porque la gente que escribía con borrones pensaba con borrones.
Wow.
Que por tanto yo tenía que pensar bien lo que iba a escribir para no equivocarme. Y entonces, pues, imagínate tú, yo sentí tanto miedo cuando era niña de tantas cosas que por eso yo creo que hoy en día yo no quiero enseñarle a nadie que yo puedo tener miedo a algo. La misma vida me ha enseñado que los miedos son por gusto.
¿Tú crees que esto que tú estás, este caparazón que tú te... No, uno no lo hace conscientemente, uno no dice hoy voy a ser atractiva, yo creo que uno lo hace un poco sin conciencia. ¿Tú crees que este caparazón que tú te has puesto, que tú te has montado, que por lo menos a mí me da, porque a mí me llega que okay, esta tipa no le tiene miedo a nada, ¿Tú crees que eso lo hiciste o lo has hecho por quedar bien con alguien o quizás con tu mamá por esa crianza que te dio cuando eras niña?
Claro, yo he pasado por tantas etapas en la vida, yo he sido tantas personas que por tratar de quedar bien, primero con mi mamá, después por tratar de ser aceptada, porque era una persona físicamente que no era muy aceptada en el momento en que yo era adolescente. Yo era muy, 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 muy delgada y tenía el cuerpo muy definido. Y eso no se usaba en la época de nosotras. Eran las mujeres criollitas, tú sabes. Y entonces yo trataba de hacer cosas para que me aceptaran de otra manera, porque cuando uno es adolescente, el físico importa mucho para los demás. Entonces yo trataba de ser muy buena estudiante y de llevarme muy bien con los que no eran tan buenos como yo y ayudarlos para que entonces me dejaran estar en el grupito, que nunca pude, porque mi mamá no me dejaba ir de todas formas. Cuando me decían ven, yo no podía. Y bueno, después de grande, yo me empecé a fajar con el mundo porque yo quería echarle la culpa, o no echarle la culpa, yo quería ir por ahí haciendo y deshaciendo todo lo que yo no había podido hacer en la época en que tu mamá, tu papá te aguantan todas las malcriadeces. Y yo era una malcriada por el mundo, acabando por ahí y pensando que porque yo había vivido ciertas cosas en mi vida, la gente tenía que pagar por eso. Pero al final yo siempre digo, lo que importa en un ser humano es la materia. Si tú eres bueno, si tú eres una persona buena, tú estás salvado, porque en algún momento de tu vida tú te vas a empezar a preguntar porque a ti la vida te está yendo de la manera que tú no quieres que te vaya. Y si tienes el valor suficiente y no tienes miedo a juzgarte, te vas a dar cuenta que con que cambies tu actitud, cambia todo alrededor de ti, todo. Y yo me di cuenta de eso. Ahora yo soy esa persona. Y yo te puedo decir con seguridad que en este momento yo me siento más feliz y más libre que nunca, porque yo he aprendido a hacer lo que yo de verdad quiero, sin pensar que alguien se puede estar burlando de mí, sin pensar que alguien me está sacando ventaja o que me está disfrutando o que lo está haciendo de veras porque quiere. ¿Sabes por qué? Porque a mí solo me preocupa saber cómo me siento yo como ser humano ante mi actitud en una situación. Eso lo aprendí por una cosa que tú me recomendaste hace un tiempo, inteligencia emocional. ¿Lo recuerdas? Para que veas que
Claro,
sí lo vi,
por
que sí
supuesto,
lo vi.
lo viste, sí.
Y mira, Claudia, eso me ha ayudado tanto. Yo lo dije una vez en una entrevista que me hicieron, que eso a mí me ayudó tanto como tú no eres capaz de imaginarte, porque me liberó para querer. El ser humano dice que nos diferencia de los animales el raciocinio. Yo digo que nos diferencia el ego. Eso nos mata. Entonces, cuando tú aprendes a sentir, porque tú estás vivo hasta un día que te vas a morir, no sabes cómo ni cuándo, yo me permito sentir lo que sea. A mí no me importa que diga que, ay, mira qué estúpida, no me interesa. Y cuando quiero a alguien, no me importa cómo esa persona me quiere a mí, porque cada ser humano tiene una perspectiva del amor, del cariño, de la traición. Y yo no tengo que esperar que tú me quieras como yo lo hago por ti para quererte. Me estoy limitando yo de mi sentir. Si me sale bien o mal, bueno, no importa. Las cosas cuando se hacen de corazón se superan igual de rápido.
¿Cómo fue? Porque yo quiero un poco como que desgranar, ¿no? Estas Saharis que la gente conoce poco, porque yo siempre repito y digo, lo que uno ve en las redes sociales de los influencers que sigue, de los actores que sigue, de los músicos, de la persona que sigue, no es ni el 5% del tiempo, o sea, del día de esa persona. Lo que tú ves en las redes sociales, en unas historias, que sean tuyas, mías, de alguien que tú sigues, es, vamos a poner que, no sé, como mucho 20, 25 minutos, eso es como mucho, del día de 24 horas de una persona. Entonces,
Exacto.
yo quiero que la gente conozca, mi objetivo con este podcast es que la gente conozca, yo no puedo decir que te conozco mucho, pero lo que conozco de ti me da la paz y la tranquilidad, te lo prometo y tú lo sabes, como para llamarte FaceTime y decirte, estás hermosa y virarte y ponerte a Alexia y decirle, mira qué linda está, sin tener
Yo
ningún tipo
sé.
de miedo a nada, porque me das mucha confianza, o sea, te lo digo, si no lo sabes, te lo digo.
Tú sabes que hablando de eso, yo estaba hablando anoche con un amigo de eso. Un amigo que pasó por una situación con otro amigo que le quitó a su pareja. Y yo estaba hablando y yo le estaba diciendo que mis amigas podían tener la tranquilidad sin ser hipócritas, porque nosotros llegamos a un punto de ser hipócritas. Tú dices, no, los maridos de mi amiga yo no los miro. No, yo sí los miro. Yo soy el marido de mi amiga que es alto, el que es
Okay, guau.
mulato, el que está bueno, el que está en candela. Y yo se los digo, pero para mí el concepto de la pareja de mi amiga, no, de mi conocida, de una persona que me visite a mi casa y venga con esa persona como pareja, te estoy hablando del caso de que yo los conozca como pareja. Para mí ese hombre es como mi amiga, es justo como mi amiga. ¿Es otra amiga más?
Sí.
Y yo me comporto con los hombres como si fuera un hombre más. Y yo con mis amigas también.
Yo lo noto, y en el teatro, bueno, lo has visto, nos metemos contigo todos. Alexis llega, se mete contigo, pero es, te lo juro, yo nunca he sentido, hay pocas personas con las que yo siento esa tranquilidad de oye, es que lo disfruto, me divierto. Y entonces me voy del tema. A lo que quiero llegar es, quiero aprender, quiero saber cómo fue tu niñez, ¿no? ¿Cómo fue? Porque yo creo que la niñez es la base, como el limón, de todo.
Sí.
O sea, la niñez es lo que un poco te va esculpiendo para decir, esta persona va a ser con estas características. Después la vida, cuando creces y tienes hijos y te casas y sabes, y te pasan las cosas malas que te pasan y las buenas, tú tienes una personalidad que se te va formando. Pero ¿cómo fue tu niñez?
Ay, bueno. Yo, es la primera vez que voy a hablar en detalle de lo que fue mi niñez, porque siempre tuve mucho miedo a hacerlo, déjame enderezar un ching aquí para que verme mejor, siempre tuve un poco de miedo a hablar de eso, porque, te digo de antemano, es un tema que tiende a confundir. Voy a hablar de una relación muy delicada que yo tuve con mi mamá, y a veces... Yo siempre tuve miedo a hablar de eso porque decía, si la gente me escucha haciendo este cuento va a pensar que yo soy una mala hija o una mala persona. Eso ya me dejó de preocupar. Esta es mi vida, mi vivencia. No estoy juzgando ni culpando a nadie, ni diciendo que yo tuve la mejor, la peor, ni nada, mamá del mundo. Yo tuve una madre que me enseñó a ser limpia, organizada, a tener principios, a trabajar, a ser una mujer independiente. Esas cosas... Pero mi mamá decía que la letra con sangre entra. Y por ahí es que viene todo el problema. De cosas que yo viví cuando niña, que siento que me repercutieron tanto en lo que yo fui en lo que he sido hasta hoy, en 37 años. Y ojalá me falten muchísimos más. Y en un momento de mi vida eso me dio, ¿por qué yo tuve que pasar por eso? ¿Por qué la vida me escogió a mí para tener ese tipo de niñez? Mira, hay gente que ha pasado peor niñez que la que tuve yo, ¿ok? Pero el kit de mi niñez fue que yo quizás soy una persona así tan alocada, tan que me quiero comer al mundo y decirle a todo el mundo las cosas y hablar y que me escuchen, porque yo en mi casa no podía hablar. No podía subir la voz, tenía que estudiar, tenía que estar bien callada, no podía decir ni una sola mala palabra.
Es que lo que tú me estás contando a mí no me juega con el tipo de persona que eres ahora mismo, ¿sabes?
Porque yo soy una rebelde.
Cuéntame, mi mamá, como si fuera una película.
Mi mamá es una persona muy estricta, ¿ok? Yo pienso que quizás con algún problema de personalidad, una mujer extremadamente bella, tú la conoces.
¿Te parece bellísima? Cecilia Roth,
una mujer rubia con clase de cuerpo, bella, hermosa, inteligentísima, mi mamá es bióloga, y con unas maneras y una educación y una clase, que por eso es que yo soy así, todo así, porque a mí, yo fui una niña tan correcta.
¿En serio? ¿Sabes?
Durante mi primaria y mi secundaria yo fui una niña correcta, yo no pisaba la hierba porque sentía que gritaba, yo quería ser monja, yo no decía ni coño, yo me vestía por debajo de las rodillas y era callada.
¿Pero todo esto por tu mamá o tu papá también?
No, mi papá nunca estuvo presente en mi vida, yo el papá que tengo es el papá de mi hermano, que fue la figura paterna que tuve siempre ahí conmigo, mi papá nunca estuvo presente en mi vida. La que tuve fue mi mamá, y ya te digo, me dio una excelente crianza. Yo siempre fui una niña que fui a la escuela con todas las cosas que se le puede dar a un hijo, que hoy en día yo digo, no es nada del otro mundo. Yo imagino que cualquier mujer que quiera ser madre pretenda hacer eso por lo que sale de uno. O sea, yo durante mucho tiempo he pensado, ay, tenía una buena madre porque me cuidaba, me llevaba a la escuela, bueno, es lo normal, ¿no? Uh-huh. No es nada de... O sea, valoro mucho su entrega como madre y las cosas que hizo por mí, pero creo que también le tocaba. Mira, y yo creo que como niña,
una cosa, no tengas cuando uno cuenta una historia, uno siempre tiene miedo a ser juzgado, y yo sé exactamente lo que sientes, porque depende de cómo lo cuentes,
va
a juzgar de una manera diferente, pero no tengas miedo, la vida que a cada uno le toca vivir, solamente la vive uno, y cuando uno la
bueno, cuenta, voy a hacerte esta historia.
Perspectiva. Cuéntame.
Te voy a hacer esta historia, no como para juzgar a nadie, ni mi posición como hija, ni la de mi mamá, ni la de mi hermano como hijo, porque mi hermano también participó de todo esto. Te lo voy a hacer como una historia de vida para que escuches el final. Para que veas que la vida se encarga tanto, tanto, tanto de ponerte las situaciones correctas para que las entiendas. A ver, ya empecé y no he empezado.
Yo también.
Mira, cuando yo era niña, yo vivía en casa de mi abuela en Santa Fe. Yo tengo de ese lugar los mejores recuerdos de mi vida. Es donde más feliz he sido. Y cuando yo tenía como 5 años, me fui de casa de mi abuela porque me fui a estudiar en una escuela. Y estudié en la escuela de ballet y ya me tuve que mudar a Pedado porque esa escuela era muy lejos de Santa Fe. Mi mamá conoció a papá y mi hermano, él tenía casa y así fuimos permutando toda esa historia. Yo tuve la niñez más estresada que nadie pueda imaginar en el mundo. Yo fui una niña estresada todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Por eso yo creo que a mí me dan crisis vagales y cosas cuando estoy muy estresada, porque yo no sé lidiar con eso. Yo creo que yo no soy una mujer que he sido infiel ni nada de eso, porque no puedo lidiar con situaciones estresantes. Y uno de los defectos más grandes que tengo es que nadie me puede hacer pasar una vergüenza, porque yo me puedo transformar en una cosa muy extraña.
Doy fe.
¿Por qué? Yo era una niña estresada porque, por ejemplo, a mí me decían a las 7 de la mañana, a mí y a mi hermano participó de todo lo mismo que yo, y yo me decidí a hablar de esto contigo hoy, porque yo creo que él y yo merecemos que la gente que ha pasado por lo mismo que nosotros sepa que somos muchos.
Sí, son muchos.
A las 7 de la mañana para la escuela, y a veces uno se queda como medio dormitado un poquito más. La próxima era un galletazo con toda la fuerza que te puedas imaginar, de tu cara contra una mano y una almohada. Te dije que de pie. Cuando a ti te hacen eso, yo me levantaba con una cara. Porque yo no sé si era una cara de susto o de yo no quiero estar aquí, sabrá Dios qué cara yo tenía. ¿Y por qué tienes esa cara? Y ahí venía moño alao, otra plaza, esas cosas. Eso era la parte de, te estoy hablando de maltrato físico. Una vez yo cogí muchos piojos. Yo el 1 de septiembre del 89 fui para la escuela a las 7 de la mañana. A las 7 y 10 yo tenía 200 piojos en la cabeza. Y mi mamá me decía, no te sueltes el pelo en la escuela porque te da piojo. Pero le ponía unas ligas de oficina que se partía. Uh-huh. Y la auxiliar, mi mamá me dijo, si te sueltas el pelo, pues sueltaste el pelo, tú no coges piojo, Claudia. Uh-huh. Eso me lo pensaba yo que era una niña, pero tú eres adulta y sabes que tú, que los niños cogen piojo con el pelo suelto, con el pelo recogido, eso da igual.
Claro.
Y más una persona que es biólogo. Yo estaba en primer grado, tenía 6 años. Ese día había llovido. Yo vivía 5 cuadras de la escuela. Y mi mamá me había dicho ese día que si yo me soltaba el pelo y cogía piojo, que me preparara. Y yo cogí, y la maestra se me partió la liga, me soltó el pelo y me la recogió así para no recogerme tanto gusto de pelo porque se me partía la liga. Y cuando ella llegó, dice, mamá, ¿te cambiaste el recogido del pelo? Y la maestra dijo, no, es que se le partió la liga y le... Ah, ok. Y yo dije, bueno, ya estoy justificada. Claudia, sin ningún aviso. Yo estudiaba en una escuela que se llamaba Guyen Bantroy. Yo te puedo decir que yo guardo eso aquí, yo cierro los ojos y veo esa película. Una cuadra entera en la calle mirando porque mi mamá se encontró una tranca así, mojada, en la basura, y con eso me fue dando de la escuela hasta la casa. Y una vez, yo, son cuentos cómicos, con ese cuento descubrí yo que a la gente le gustaba que yo hiciera cuentos. A mí me gustaba mucho bailar. Y yo vi la película Flashdance, que la mujer daba una pila de vuelta. Y yo me puse un par de medias y empecé vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Muchacha, y me dio un mareo yo, María, de tanta vuelta. Y digo, hay una pareja para bailar, mira, mira. Mi mamá tenía un Buda. Yo dije este mismo. Cogí el Buda y con el mareo me fui para atrás y partí el Buda en 40 mil pedazos. Pero yo me acuerdo que yo iba en cámara lenta y decía, no, por favor, pa, hasta el Buda se Budapest. Mira, se mató el Buda. Se rompió en pedazos. Mi mamá estaba lavando. Le quitó la manguera, la lavadora, por donde salía el agua, y con esa manguera me dio manguerazos por todos lados. Yo soy muy regada para el closet. Muy regada para el closet. Y una vez tenía un pechero de bebé de esos que son así, clic, clic, de los que tú tienes para tu niña seguro, para Lulu, uh-huh. Que son así como si fueran de macarrón. Uh-huh. Y yo tenía ahí una blusa de la escuela que el pechero era muy chiquito para la blusa, y la blusa se caía. Y no estaba regado, se caía, se caía. Bueno, un día se cayó la blusa y mi mamá cogió el pechero y me dijo, ¡no hagas más eso! ¡Pah! Y cuando hizo así, se partió el pechero y me dejó el pechero enterrado aquí. No me lo podían sacar de aquí. Me quedó el perchero, un verdugón, por días. Yo una vez, cuando tenía 9 años, me intenté suicidar.
¿Te intentaste suicidar con 9 años?
Sí. Porque me dieron una mano de golpes tan grande.
Yo no estaba preparada para esto.
Cuando yo estaba en la convenita, antes de que se estrenara La Cucarachita Martina, no teníamos lugar donde ensayar, no estaba la sede de ahí de línea. Sí. Ensayábamos en el Centro Internacional de Prensa, en 23 y yo. Ahí nosotros ensayábamos los sábados. Y mi mamá ese sábado no me podía llevar. Y me llevó mi tía Katy, que está en este país, mi tía Caterina, la hermana de mi mamá, con un novio que tenía mi tía, se llamaba Michelle. Pero a mí me gustaba tanto estar con mi tía, porque a mí ella me trataba tan bien y vivía con mi abuela. Y ella era la gente con que a mí me gustaba estar. Y mi tía me estaba llevando para el ensayo de La Convenita. Y por en medio del ensayo ese, mi tía me compró unos chicles y eso. Y mi tía dijo, ay, ¿quieres ir para el ensayo o quieres irte con nosotros? Y yo me fui con ellos a su casa. Y estuve todo el día ahí. Mi tía me llevó por la tarde para casa y le dijo a mi mamá que no me había llevado al ensayo porque había estado conmigo, que me había comprado unos chicles y eso. Mi mamá, está bien, no hay problema. Cuando mi tía se fue. Pero Claudia, no te puedo explicar. No. Si yo pudiera ponerte un proyector para dentro de mis recuerdos y tuvieras esa escena, tú ibas a pensar que eso era producto de mi imaginación, que eso no fue verdad. Yo nunca he visto a nadie darle así a otra persona. Solo lo veía cuando se lo hacían a mi hermano. No sé cómo.
¿Con los dos era igual o era más contigo?
Con los dos.
¿Tú nunca te has sentado a conversar con ella?
El cuento no termina aquí. Cuando todos esos problemas fueron pasando y pasando y pasando, hasta que yo, la salvación de mi vida fue el arte. Eso me. Cuando yo me fui a estudiar a la EMA, yo conocí a Rocío. La escuela de arte me quitó a mí la pena. Ahí empecé a decir malas palabras, a hacer lo que me daba la gana. La cataquilla toda rea. No tendía la cama. No me lavaba la cabeza. No quería andar en zapatos. Quería ser todo lo salvaje que yo no pude ser y que me gustaba. Y en la ENA conocí a Rocío, aprendí a ser libre y dije, yo para mi casa no puedo regresar. Cuando yo experimenté la libertad, yo dije, no puedo regresar ahí. Y con todo eso, mi mamá se aparecía en la ENA y me abría la taquilla y si estaba regada me entraba ahí delante de todo el mundo. Eso lo sabe la gente que estudió conmigo, pero no me importaba. Entonces, después que yo empecé en la ENA, yo me distancié de mi casa, me distancié de una manera que yo tengo lagunas de meses de no ir a mi casa, de meses de no ver a mi hermano, hasta que yo Tuve mi primer novio que ya ahí vinieron problemas mayores porque ya no quería, porque yo me acosté con mi novio y no se lo conté. Salí embarazada y me hice un aborto. Y fíjate, si yo era imbécil, que yo todos los papeles médicos los dejé dentro de una cartera. Y ella me los vio. Y así fue como ella se enteró. Mi novio se peleó de mí, por supuesto, porque imaginarás. Y yo tenía un dolor tan grande porque yo decía, pero ¿cómo le voy a contar las cosas? Si no, yo le tenía pánico. Y bueno, ahí ya vino yo. Las primeras veces que yo me empecé a ir definitivamente de mi casa. Porque ella me dijo que me fuera.
¿Se botó de la casa?
Sí. Y entonces, Rocío y su mamá, que se llevaban muy bien conmigo, Raulito, el que era esposo de Rocío, y su familia, me abrieron las puertas de su casa. Por años, con esa persona pasé fin de año, Navidad, vacaciones. Por esa persona me vestí, conocí mi cosa y por esa persona pude ser feliz. Creció mi grupo de amigos, qué sé yo. Eso me arregló la vida, pero aún así... Ay, seguían pasando episodios increíbles ya yo sin vivir ahí. Yo cuando empecé a ganar dinero, que trabajaba en la televisión y eso, yo me fui a vivir alquilada con Ramón, el que fue mi esposo. Ya yo tenía 20 años. Y yo siempre compraba comida para nosotros y compraba para ella, para ella, para su casa. Y me acuerdo que un día yo le llevé un paquete que tenía carne, caguama, huevo, arroz, todo eso. Yo llegué, y yo llegaba, y yo iba para mi casa así, ay Dios mío, ojalá que yo ahora cuando llegue, que todo esté bien. Pero ya cuando ella me abría, que yo le veía la cara, ya yo sabía. Y yo, bueno, te traje esto, mami, me voy rápido. Y me fui. Cuando yo llegué a mi casa, ya mi mamá estaba en la puerta. Con el paquete. Y yo le dije, mami, no me dejó hablar, me tiró todo el paquete ese por la cabeza. Y me dijo que a ella no le hacía falta que yo le estuviera dando esa limosna.
¿Qué es eso?
No sé por qué. Yo no... Hay tantas, tantas cosas a las que yo no les tengo explicación, que por eso no lo cuento. Porque no tiene sentido, pareciera que las invento. Cuando yo me casé, ella no fue a mi boda. Y mi hermano sí. Te puedo asegurar que hacía mucho, como 2 años que no veía a mi hermano porque yo no podía ir a verlo ni él a mí. Y entonces mi hermano fue a la boda y ella se enteró. Y le entró, le cogió una cabilla y mi hermano estaba durmiendo y le fue para arriba con una cabilla a mi hermano.
Porque fue a tu boda.
Yes.
Wow.
Y yo me fui de Cuba y no me despedí de ella porque en ese momento no nos hablaban, ¿okay? Porque han habido momentos así de años. La primera vez que fui a Cuba, yo dije, la voy a ir a ver. Y la fui a ver. Le llevé las cosas que yo pude llevarle porque yo estaba acaba de llegar aquí, llevo un año aquí nomás. Y le regalé $50 y todo eso. Y la segunda vez que fui, ella formó todo un show porque ella quería que... Yo me quedaron en su casa y en la casa estaba el cuarto de mi hermana, el cuarto de ella con su esposo y Rocío tenía una casa vacía. Pero además no me sentía cómoda.
Claro.
Y ahí ella, todo un lío, Rey, lo que le formó a Rey, que era mi novio. Y que yo era una mala hija. Y que yo toda la vida le había traído problemas a ella. Y que por mi culpa. Y que, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo decidí entonces que no iba a ir más ahí. Y no fui más. Pasaron como 8 años sin saber nada. Ni yo de ella, ni ella de mí.
Nada.
Nada. Yo sabía, ya después vino mi hermano. Mi hermano estaba aquí. Y mi hermano me contó que se había ido de la casa también. Y me contó que la primera vez que yo fui a Cuba, cuando yo me fui, el día que yo le llevé todo, mi mamá empezó a decir que todo lo que yo le había llevado era una mierda y que eso no servía para nada, y botó todo lo que yo le llevé a ella, a mi hermano, y le entró a golpe, porque me parece que no me lo pudo hacer a mí, yo no sé por qué. Bueno, pasó el tiempo y pasó un águila por el mar. Yo me mudé en Cuba alrededor de 150 veces, porque los alquileres te decían, el mes que viene tienes que irte, y así, y así. Aguanté lo que no eres capaz de imaginarte a la tía de que fue mi esposo Ramón, para que nos dejara la casa. ¿Qué te puedo decir? Con un perro apartamento que tenía mi mamá, en el Vedado, que yo podía estar ahí perfectamente. Pero bueno, no importa. Un buen día yo estoy en Facebook cuando Maxi estaba muy enfermo.
Maxi es uno de tus perritos, para los que no saben.
Mi perrito negro. Y ella me escribió por Facebook. Y me dijo, ¿está despierta? ¿Qué sé yo? Y yo me tardé. Yo estaba tan triste en ese momento de mi vida, porque estaba pasando por una situación tormentosa. Yo tenía en ese momento, estaba metida, hacía drogas y no dormía. Y estaba atormentada, porque eso me llevó a estar atormentada. Y el perro se me enfermó y yo estaba, me había separado de Rey. Y me resultó tan raro que ella apareciera de pronto, que yo dije, quizás este es el momento de arreglarlo todo. Y ella me dice que estaba en España hacía unos meses, que había vendido la casa en Cuba y que estaba allá. Y que, mija, puedes contar conmigo, que sé que tu perrito está enfermo. Y yo nunca he hablado con ella de las cosas que pasaron, porque creo que no tiene sentido hablar de eso. Porque yo sé que hay cosas que la explicación de por qué es tan dura, que yo no quiero que ella piense en eso. Y a eso pasó, las cosas cuando pasan ya. Y yo empecé a tener una relación cercana con ella y estuve tan contenta. Ella me mandó un dinero de España para que yo hiciera la ciudadanía, porque no había podido hacer, porque no tenía dinero. Y bueno, de pronto pasaron como 3 meses y ella decidió que quería regresar para Cuba, que no quería estar en España, que la situación estaba muy mala. Le dije, mami, vete entonces para Cuba y yo te reclamo. Está bien. Ella se quiso ir de España. Intentó irse de España con el dinero de la casa, los 50.000 euros, y pasar ese dinero por la aduana. O sea que es imposible.
Claro.
Le quitaron el dinero en la aduana en España. ¿Te acuerdas? Yo hice el cuento ese día.
Yo estaba ahí, claro.
Imagínate tú cómo ella estaba. Ella llegó a Cuba sin un kilo, sin dinero, sin casa, sin nada. Como estaba yo a los 15 años. Justo igual. La suerte que yo tuve, mucha gente que me quiso. Y la suerte de ella, que me tenía a mí en ese momento. Ella me llamó de Cuba y me dijo, me pasó esto. Y le dije, no hay problema. Ah, ¿te acuerdas de Janice Lady?
Uh-huh.
La de los ojos azules, orquinera, que estudió con nosotros.
Sí.
Yo le dije a Yanni, me está pasando esto. No sé por qué me dio por hablar con Yanni, que había estado de visita aquí en Miami hace unos días y había quedado conmigo en la casa. Y me dice Yanni, Lady, espérate un momento, que mi ex suegra en Cuba tiene un apartamento que renta. Y Yanni Lady me manda el teléfono, estaba vacío el apartamento. Mi mamá se fue para el apartamento y ahí estuvo rentada y de ahí se tuvo que mudar a otra renta más. Eso fue el 6 de enero. Yo guardé todos los cheques de oficialmente gay de ese año. Todos.
No solo los guardaste, no los cobrabas, los cobraste.
No los cobraba.
Y yo no decía nada, yo decía, pero ella no le hace falta el dinero, nosotros nos decíamos, pero tiene un montón de cheques que no ha cobrado. Era
para no gastar el dinero, porque no quería tenerlo físico. Yo solamente usaba mi salario de 41 para pagar la renta y el seguro de carro. Yo en ese tiempo yo no me compré, pero también tal vez sonido, yo no me compré ni un Blumen, nada, porque yo tampoco es que he ganado un dineral. Me había mudado para la playa, para el apartamento lindo ese, que era un poco caro. Y entonces, el 17 de diciembre de ese año, mi mamá se compró su casa. El dinero se lo llevó Yurán a Cuba. Yo estaba tan feliz. Apareció un apartamento en Alamar. Era un quinto piso, pero un apartamento grande, nuevo, con todo adentro. ella lo pudo poner, yo le mandé todo el dinero para que se fuera más o menos acomodando poco a poco. Yo le mandé a mi mamá todo el dinero que tenía, me quedé con $0. Y al otro día me llamaron para un trabajo y me pagaron $1,200 y yo casi que no me lo creo, porque era fin de año casi y yo no iba a tener dinero. Pero bueno, la vida cuando tú haces las cosas, bueno, ella compró su casa, ahí no para todo. Yo tengo un buen amigo que está en España. Es un amigo que tú conoces, pero no quiero decir quién es porque no sé si se puede. Pero es un amigo que tiene, parece que, una buena posición en España y era un gran amigo en Cuba. Y vino a Miami y nos encontramos Rocío, él y yo. Y él me dijo, cualquier cosa que necesites de ayuda. Y yo le dije, ay, yo necesito una ayuda. A mi mamá le pasó esto en España. Y me dijo, pero ese dinero tiene que estar ahí. Le dije, mira, el caso de ella lo lleva, porque yo llamaba a España para ver cómo podíamos recuperar el dinero. Se llama fulana, el número de caso es tal, qué sé yo. Yo más nunca he vuelto a hablar con él. No he podido decirle nada. Mi mamá me llamó a los 10 días, llorando que le habían depositado su dinero en la cuenta de ella de Cuba. Wow. Ay.
Wow.
Y eso fue como demasiadas cosas buenas. En diciembre ya compró la casa y en febrero tenía el dinero. Vino la pandemia, todos los problemas, por supuesto, ya vivían a la mar, las cosas en Cuba son como son. Y un buen día yo hablaba con ella sistemáticamente. Y un buen día yo venía en el carro hablando con ella y, man, pero hiciste los mandados, qué sé yo. Y ella me dice, sí, pero ya sabes, tengo que coger mucho sol y muchas guaguas y eso, porque esta casa está en casa del carajo. Y por aquí no hay nada que sirva, tengo que ir muy lejos. Y yo cogí con qué, y más nunca le he vuelto a hablar.
¿No? O sea, que tú nunca te has sentado a conversar con ella.
Pero ya, yo no quiero hablar.
Pero tú no, pero, a ver, yo...
¿Pero qué voy a hablar? Pero, ¿y tú crees que ya...?
Entonces, Saja, yo soy una persona que se pregunta mucho el porqué de las cosas.
Porque... Mami, pero es que tú no sabes lo que es sentarse a hablar con una persona así que te va a ir, que no. ¿Cómo me vas a decir a mí eso de la casa que yo no, lo único que le dije fue, esa fue el dinero que yo te pude mandar? Y yo sentí que ese era como el tope mío. Y que ella me había aportado todo lo bien que podía. Yo siento que todo eso, la vida se encargó de que ella estuviera un año en la situación que yo estuve años. Joven y sola. Sin nadie que me apoyara.
Contigo, como ayuda.
Conmigo misma, sin nadie. Y entonces la vida se encarga de ponerte justo en la situación que es. Para que tú entiendas. O para que otra persona entienda y se arregle. Ella nunca va a entender. Porque era para que hubiera entendido. Ella nunca va a entender. Pero esa situación me sirvió a mí para depurar. Porque yo me había equivocado con muchas personas y había tenido actitudes equívocas con mucha gente que no tenía culpa de lo que a mí me había pasado en mi vida. Porque yo tenía que ser así. Y entonces yo tuve un acto de bondad donde quizás ahí yo dejé el karma de todas esas cosas que yo hice. Porque mi vida a partir de ese momento cambió por completo. Y yo empecé a ser otra persona. Y no sé. Pasaron muchos meses y en Thanksgiving mi hermano me llama. Y estaba hablando conmigo y por no sé por qué me pregunta mi hermano y Sara. Y yo le dije, Sara. mi mamá.
Sara.
Y él sabía que yo le había comprado el apartamento. Y yo le dije, no, mi hermano, pero déjame hacerte
el
cuento.
¿No le dije a mamá?
No. Y él me dice, oye, ¿cómo está Sara? Y yo le digo, no, bien, mi hermano. La casita, tú sabes que la compramos, te voy a mandar una foto para que vea que todo está bien. Y le dije, ¿y tú no sabes que en febrero, fulano, hablé con él en España, qué sé yo, y mi mamá recuperó el dinero de la casa? Yo estaba hablando por FaceTime con mi hermano y yo te puedo decir que nunca en mi vida había visto a mi hermano llorar con tanto sentimiento. Empezó a llorar y yo le decía, ¿pero por qué tú lloras? Y yo le decía a mi hermano, ¿pero por qué tú lloras? ¿Qué te pasa? Y me decía, ay, mi hermana, gracias. Me decía, yo no sé cómo tú pudiste hacer eso. Tú sabes, me dijo, y él me dijo una cosa que me llamó la atención, porque él me dijo, cualquier problema que tuvieras con la vida, lo arreglaste ahí. Tú sabes, y el día de Thanksgiving, que fuimos a comer a su casa, y Fente estaba conmigo, mi hermano empezó a hablar de eso, yo nunca le había hablado de eso a Fente. Y en Fente se enteró de todo lo de la casa, de todo, y se enteró de paso de la niñez de nosotros. Mi hermano me estaba diciendo, yo no, todavía, no puedo hacer eso que tú hiciste. No estoy listo para eso. Y es tan triste saber que tu vida pudo ser tan diferente si tu crianza hubiera sido otra. No sé, a lo mejor me hubiera ido para la mala vida si hubiera tenido otro tipo de crianza. No sé, por algo fue así.
Tú sabes que, bueno, tú lo sabes, que tú no eres la única persona que ha pasado por eso, que hay muchos niños que han pasado por eso. Mucha gente que yo tengo, gracias a Dios, mi niñez no tuvo nada que ver con eso, pero sí conozco a mucha gente que su vida ha sido marcada por su niñez.
Y bueno, mi pregunta yo tenía escoliosis y yo era muy jorobada. Así metía para adentro. Mi mamá me llevaba a fisioterapia y hacía ejercicio y en el ballet y todo, y se me arregló al final. Cuando yo me iba para la escuela por la mañana, así que yo bajaba del edificio, que me iba así caminando, mi mamá abría la ventana y decía, enderezate, asquerosa, así. Y todo el barrio oyendo eso. Yo pasaba unas vergüenzas.
Y yo vuelvo de nuevo. ¿Por qué?
No sé. Pero ¿por qué me va? ¿Por qué me voy a ir para la escuela? Se me bota la leche, mira. Estoy tomando la leche y se me bota la leche aquí. Ojalá te mueras cuando cruces la calle, te mate un carro, que naciste grave, lo que tenías era que haberte muerto ahí mismo. Yo siempre le digo a los adultos, tengan mucho cuidado con todo lo que le dicen a sus hijos, porque la gente cree que los niños no saben, y sí saben, y si no sabe, cuando sea grande se va a acordar y va a entender. O sea, tú puedes criar a un niño y le puedes poner carácter y lo puedes educar y le puedes enseñar. Pero para mí ni el golpe ni la ofensa no enseñan. Yo tenía miedo de mi mamá. Yo tenía miedo de hacer cosas. Pero a mí no me enseñaron porque yo me volví con el mundo como ella fue conmigo. O sea, no me enseñó nada. Lo que aprendí lo he tenido que aprender a puro golpe. Y era algo que podía haber superado hace años porque no hay necesidad. Yo a veces me pregunto y digo, ¿cuántos años de mi vida yo perdí equivocada?
¿Qué hace un niño o un adolescente o quien esté pasando por eso ahora mismo? Que seguramente serán muchos o que ya pasó. ¿Cómo? Porque yo no tengo idea porque yo no lo pasé. ¿Cómo tú te enfrentas? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer ante una persona que tiene autoridad? Mucha más autoridad que tú o tiene la autoridad que no tienes tú. ¿Qué se hace? Por eso yo pregunto, porque ahora soy mamá. Antes a lo mejor te hubiera dicho, no sé, lo hubiera cogido como a esa persona, pero ahora voy mucho más profundo que eso. ¿Por qué? Porque yo soy mamá. ¿Por qué le haces eso a un niño? ¿Qué competencia, qué odio?
No es ni siquiera un niño, es tu hijo.
A tu hijo.
Porque yo conozco gente que abusa de niños y del suyo no.
Tienes razón.
Yo nunca voy a entender eso. Y a veces yo digo, yo era una niña inquieta, yo era, no hay justificación, no la hay, Claudia, no la hay. Yo hoy en día me cuido tanto para hablar con las personas, porque yo soy una persona tan ácida, tan fuerte, tan dura, y todavía me afecta, todavía tengo mis momentos que se me va la mano, que digo, Dios mío, ¿por qué? Yo ahora mismo soy una persona que no soporto maltrato. Yo fui el otro día a Walmart y una señora me empujó el carro. Me dijo, llevas media hora entretenida en la puerta. Y yo le caí atrás y la toqué y le dije, ay señora, discúlpeme que me estaba escribiendo un mensaje y estaba entretenida en la puerta, pero le quería hacer una pregunta, ¿por qué usted me trata así? Si me lo podía decir igual bien. La señora hizo la compra de Walmart al lado mío en el carro conversando conmigo. Y yo he aprendido lejos de, si tú me tratas mal, te trato mal. He aprendido a decir, yo no voy a arrastrarme a tu situación. Deja ver qué puedo hacer por ti. Y fue lo que hice conmigo. Yo un día dije, ¿por qué yo soy así? Si a mí no me gusta lo que me trae ser así. El mundo no, no. El mundo no. Yo era la que estaba realmente equivocada. Muy. Pero bueno, que me di cuenta y ya.
Ahorita dijiste que tú estuviste en una situación muy delicada, que gracias a Dios saliste de eso y creo que has tenido la fuerza y la valentía de contarlo, que me fascina además porque hay mucha gente que ni siquiera lo asume o que se esconde. Es que tú tuviste una etapa muy fuerte con las drogas, muy, muy, muy fuerte. Me acuerdo que en esa etapa nos distanciamos mucho, 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 mucho y la gente decía muchas cosas de ti. Porque nadie entendía qué te estaba pasando, porque no llegabas a los lugares, porque te desaparecías o estabas en una situación muy mala. ¿Qué te llevó? ¿Cómo entraste ahí y cómo saliste? ¿Qué es lo que más me interesa?
Yo salí, voy a empezar por el final, por voluntad. Es una de mis palabras favoritas. Por voluntad. Y porque me encontré. Y porque un día yo me vi en esto y dije, esto no es lo que yo quiero para mi vida ni lo que yo soy. Olvídate de lo que crea la gente y lo que habla la gente. Esto no es lo que yo quiero hablar de mí. Esto no es lo que yo quiero recordar de mí. Esto es lo que yo nunca en mi vida había hecho. ¿Por qué yo estoy en esto? Bueno, en eso caí porque yo fui una niña tan, tan cuidada, tan esto, que yo nunca en mi vida había visto una droga ni había participado en nada. La gente podía hacer droga al lado mío y yo no me daba ni esta cuenta. El que me lo quiera creer bien, el que no, también. Yo tenía 32 años. Y yo tuve una... ¡Ay!
Estamos
contra
bien.
Los chapetes. Yo tuve una pareja cuando tenía 32 años que me llevaba muchos años de diferencia y era la candela. Y un buen día... Por probar, probé la cocaína. Y a mí, eso es una droga que la gente dice que le quite el hambre y que eso, yo con eso como, duermo. Pero yo te puedo asegurar que 2 años y medio de mi vida, que fue el tiempo que estuve haciendo esa droga, todos los días, todo el día, yo en 2 años y medio debo haber dormido 20 horas. Te lo juro. Y nunca falté al trabajo ni nada, pero sí. 20 horas debo haber dormido. Yo he llamado a muchas personas de ese tiempo y les he pedido disculpas por cosas que yo hice mal. Quedé mal, hice cosas mal. Y he tenido... Primero tú no puedes defenderte. Y yo he tenido la valentía de llamar y decir, óyeme, una vez hice esto y fue por esto. Lo siento. Eso fue a nivel social. A nivel personal. Yo perdí los papeles, yo no hacía nada bien hecho, todo era un problema, todo era un estrés. En vez de ganar, perdía, era un desastre, no dormía. Una persona que está 2 años sin dormir, su cerebro no puede estar reaccionando correctamente a nada, Claudia.
¿Cuándo fue que te diste cuenta que estabas ahí adentro metida y que tenías que salirte de ahí?
Cuando le fui para arriba con un cuchillo a él.
¿Tú hiciste eso?
Te lo juro. Y él no podía conmigo.
Se fue la imagen.
Y él no podía conmigo, Claudia, no podía conmigo. No podía conmigo.
¿Y por qué hiciste eso?
Porque era mucho. Yo pasé cosas increíbles, acepté cosas increíbles. Y viví cosas que hoy por hoy digo, qué bueno que las viví, porque entiendo ahora muchas cosas y los seres humanos tenemos que pasar por todo. Y cada ser humano está diseñado para pasar por una situación que va a saber aguantar o no. Pero yo la pude aguantar y a mí no hay quien me diga nada. Conocí una persona hace poco que estuvo en la misma situación que yo y salió exactamente igual que yo. Exactamente por lo mismo. Esa persona se vio y dijo, ¿qué es esto? ¿Y esto para qué yo lo hago? ¿Y yo por qué estoy así? Y yo me vi en esa situación, Claudia, te lo juro que yo misma me miraba a mí misma y yo decía, ¿pero qué es esto? Pero tú eres eso, tú quieres eso para tu vida. No, ni yo misma me entendía. Y yo dije, es la última vez que voy a hacer esto. y me costó unos meses dejarlo de hacer por todos los días, todo el día.
¿Todos los días, todo el día?
Todos los días, todo el día, porque yo me... te voy a decir, yo no me acostaba. Yo a las 3 de la tarde me bañaba, me iba para el 41, seguía en el 41, terminaba en el 41, iba para mi casa, seguía haciendo droga, tomando toda la madrugada, amanecía, yo seguía, a las 3 de la tarde me bañaba y me iba para el 41, y así todos los días, me bañaba, iba para el teatro, hacía oficialmente gay, me iba para la casa, seguía de party, seguía, me bañaba el domingo, me iba para el teatro, seguía, así, todo el tiempo. Yo soy celíaca. Y esa es una enfermedad con la que tú naces, y yo la tuve muy mala de niña, después se me controló con la adolescencia y la adultez, y se me volvió a declarar esa enfermedad, porque yo me podía tomar 3-24 de cerveza en una noche. Y parece que mi organismo se colapsó de gluten, de tanta cebada que le puse adentro. Y entonces, sí. Y empecé con Aniel, con Coquito, que ha sido una de las mejores personas que ha pasado por mi vida, y le agradezco. Siempre voy a estar muy agradecida. Porque fue una persona como que... Yo he venido de una relación tan tormentosa, y esa persona como que me facilitó saber que las cosas sí podían ser diferentes. Y ya yo dije un día, ay, esta cosa no la quiero hacer más. Y ya. Y no lo he extrañado, ni nada. No. Nunca estuve, ay, estoy loca, dame otro tazo, no. Nunca me pasó. Porque yo pensaba tanto en todo lo que eso me provocó, que yo no quería para mi vida. Y yo te puedo decir algo. Yo puedo estar en un lugar donde la gente está haciendo droga. Incluso un día me puedo atrever a probarla de nuevo. A mí no me va a volver a pasar eso. Olvídalo. Jamás. Con toda la seguridad del mundo.
¿Qué le dices a la gente que se quiere salir y que no puede? O que no sabe que está. Porque hay gente que está súper enganchado y piensa que está... No, esto es algo ocasional. Y estás tan enganchado, pero tan enganchado que no tienes idea. ¿Qué le dices, Clau, a esa gente? ¿Cómo te sales?
Yo digo que yo no soy quien para decirle nada a nadie, porque cada persona es un mundo. Y si esa persona está en esa situación y lo está disfrutando, va a encontrar todas las justificaciones. Es como el borracho que te dice, estoy borracho. Y tú lo primero que haces es evadir la realidad, que no está bien, que si la haces todos los días, que si la haces dos veces a la semana, que no estás bien, que tus reacciones jamás van a ser iguales cuando estás sobria. Jamás. Hay gente que dice, si me doy un trastazo me va a salir mejor. Claudia, no, mentira, no. Hay gente que tú dices, pero ¿por qué hace las cosas así? ¿Por qué está así? ¿Porque ha hecho droga? Porque la droga, sobre todo como la cocaína, se hace cuando tienes dinero, estás relajado, tienes de todo y estás de fiesta. No es para ir a trabajar, ni para resolver ningún problema, ni para hacer nada mejor, porque no lo haces. Porque la sobriedad es el estado perfecto para cualquier decisión que tengas que tomar en tu vida. Porque si tú necesitas de algún fármaco para tomar una decisión en tu vida, debe ser uno que te ayude, no que te joda. Y ese definitivamente no te ayuda. No te ayuda. Entonces, la persona que en realidad necesita y quiere salirse de ahí, Claudia, se sale con la facilidad del mundo. Hay quien es más débil y necesita un poco de apoyo. Yo no tengo nada que decirle a la persona que practique eso. Yo a la persona que lo haga y esté pasando por un mal momento, a ellos no, a los que están a su alrededor. No juzgándolo, no diciéndole, eso que estás haciendo para tu vida, necesitas apoyo, que alguien permanezca a tu lado.
Que esté ahí.
Alguien que desde el amor te haga ver que estás equivocada y estás acabando contigo mismo. A mí me salvó el amor propio. Y la necesidad de sentirme bien con mi alrededor, porque yo me quedé sola. Entonces las drogas te hacen quedarte sin nadie, te hacen verte fea, desarreglada, no tener deseos, te deprime. Y como ella siempre está ahí, se convierte en algo que no te da problema para tu vida. Y es lo que te ocasiona a todos. Si logras entender eso, estás salvado. Pero eso es muy personal de cada quien. Muy. Yo preferiría no meterme en eso nunca. Ahora, la persona que necesite ayuda, que me busque. Yo le doy toda la que quiera. Si estás dispuesto, sí. Pero sería incapaz de decirle a nadie, oye, no hagas eso, que sos una mierda. Ni muerta.
Yo, cuando iba a empezar la entrevista, iba a empezar con esto y se me olvidó, pero quiero que lo sepas. Sabes que a cada rato cuando colgamos contigo por teléfono, digo colgamos cuando Alexis y yo hablamos contigo por teléfono, que colgamos, o que tú le escribes un mensaje a Alexis o lo que sea, siempre, 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 él me dice, siempre, es una cosa increíble. Yo me emociono porque me llama mucho la atención la valentía que tienes. Tú eres una de las personas ahora mismo preferidas que yo tengo para contar historias y para hablar, porque no todo el mundo tiene la valentía de decir yo me sentí fea, a mí me dieron golpes, yo estuve en la droga, yo hice esto. La mayoría de la gente es impoluta, todo lo hace bien, no, o tiene una vida aburrida o una niñez, sabes, normal, ¿no? Y Alexis siempre que cuelga contigo, yo lo pienso también, pero me llama la atención que él, que tú sabes que es un tipo muy inteligente y muy reservado y que abiertamente no es cariñoso con la gente que no forma parte de su círculo como yo o como sus hijos, abiertamente no lo es, siempre dice, qué chica tan nice esa, qué chica tan inteligente. Siempre, siempre, siempre hemos pensado, y él ha pensado, y yo también, que tú tienes una inteligencia, pero cabrona, porque hacer lo que tú haces de pararte ahí, una mujer guapa, porque yo pienso que eres una mujer guapa, yo creo que tú lo sabes también, y además haces todo para verte guapa. Una mujer guapa que haga stand-up comedy, que haga comedia y que sea capaz de tener a la gente riéndose ahí, sin soltarlos por una hora, por el tiempo que sea, sin escribírselo, sin prepararlo. O sea, eso para mí es... Yo te admiro muchísimo, muchísimo. Y creo que en el mundo debería haber muchas más gente como tú y que no tengan penas ni miedos de decir nada en la cara de la gente. Yo creo que...
Ser libre.
Ser libre. Y además, el talento tan cabrón que tienes, porque la gente... A lo mejor Saja de afuera percibe a una mujer, estoy segura que es así, que a lo mejor es hasta como tú dices, yo soy así como va, 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 va. Y yo le decía a Alexis, una vez que le hablé de ti, cuando él todavía no te conocía como actriz, cuando te cogimos la primera vez para oficialmente gay, yo le dije, tú no sabes quién es esa chica, yo a esa chica la he visto hacer teatro dramático en la ENA, o sea, te estoy hablando de un pedazo, tú eres un pedazo de actriz, pero muy impresionante. Ay, no. Es la verdad, y te lo tengo que decir, lo quiero que todo el mundo lo oiga abiertamente, porque es la verdad, o sea, tú tienes, y quiero entrar en ese tema ahora, ¿cómo te salvó la vida la actuación? ¿Qué es la actuación para ti? ¿Y cómo tú te ves como actriz?
Yo nunca en mi vida veo nada de lo que hago, ni siquiera mis entrevistas, me da vergüenza.
Pues esta la vas a tener que escuchar, por lo menos al principio que voy a hacer.
Me da mucha pena, y... Yo, ay, Claudia, ojalá hubiera tenido oportunidad de hacer más cosas como actriz, pero quiero empezarlas a hacer ahora porque sí, claro. Aunque no me reporten dinero ni nada, quiero hacerlo. Me hubiera gustado mucho hacer algo musical, creo que todavía estoy a tiempo de poder hacerlo, algo donde haya humor y haya música y se baile, y algo para entretener. A mí me gusta mucho entretener, pero me gusta mucho... me gusta mucho el drama. Uh-huh. Y yo creo que ser actor es entender el personaje que estás encarnando. O sea, cuando tú desmenuzas una personalidad para entender por qué hace las cosas, lo puedes hacer contigo mismo. Y para mí, yo no soy una persona que a lo mejor estoy hablando todo el rato de eso y eso, pero yo llevo el arte para todo lo que está en mi vida. Lo hago desde ahí. Y por eso lo hago. Y digo, mañana me puedo ir a trabajar para un restaurante y no me importa. Yo sé lo que soy. Y me vivo mi personaje de camarera y listo.
Qué lindo eso.
Sí, porque uno dice, ay, tú no eras artista y ¿qué haces aquí trabajando? Yo no era, yo soy.
Claro.
Lo sigo siendo, tengo la misma destreza y tengo las mismas habilidades que tuve siempre. Eso no me lo va a quitar nadie.
Estoy muy emocionada hablando contigo. Tienes tantas cosas que contar, porque además tienes tanta vivencia y yo no sabía. Y es, por eso digo, no es bueno juzgar a la gente. A veces uno juzga y dice, eso es una de las cosas que aprendí con el libro de inteligencia emocional y estando con Alexis, porque estar con una persona mayor que tú bien lo sabes, te puede enseñar muchas cosas para bien o para mal.
Exacto.
Casi todo lo que uno aprende es para
todo
bien.
Todo para bien.
O sea, sí, casi todo lo que uno aprende es para bien, aunque por lo que transite sea malo para ti.
Malo.
Pero al final va a ser bueno. y uno no debe nunca juzgar, ¿no? Y yo ahora te veo feliz, yo ahora te veo los ojitos, y sé en el fondo de mi corazón, porque además soy testigo, que nunca le has querido hacer daño a nadie. ¿Cómo está tu vida ahora de amores? ¿Cómo está tu corazón?
Lleno de amor. Sí. Yo estoy aprendiendo de todo. Aprendí poner en práctica, tener una excelente relación con una persona y tener el valor de decirle, no podemos seguir porque no funciona, porque ya, porque no merezco engañarte sentimentalmente hablándote.
Claro.
Y no merezco frustrarte, tú eres una persona buena y vas a encontrar, por supuesto. No vale que yo sabiendo lo que sientes por mí me sirva para valerme de ti como bastón, solo porque tú sientes por mí, porque eso es un engaño igual. Entonces, por cosas de la vida, he conocido a alguien, mira para esto, he conocido a alguien especial, desde el momento uno, cosas especiales. No sé qué irá a pasar, no sé si me voy a casar, si voy a tener hijos. Por primera vez en mi vida he querido dejarlo todo para irme con una persona y tener hijos.
Wow.
Pero para que tengas una idea, te lo juro. Y te voy a decir algo. Tenemos encuentros y cosas porque, por supuesto, uno no se entiende.
Claro.
Y es normal, nos estamos conociendo también. Tuvimos un encontronazo donde yo no supe, aunque tenía la razón, controlar mi lengua y la perdí toda. Y esa persona me dijo, mira, vamos a hacer algo, ya está bien, yo no quiero que tú me trates más así, no me escribas más. Ya vamos a dejar esto aquí. Y eso me pegó tan fuerte. Y yo dije, ay, madre mía, pero ¿por qué? Si yo no... Hace un año atrás, esa persona más nunca yo lo hubiera escrito y hubiera quedado ahí. Y me hubiera pasado la vida diciéndome si no le hubiera hablado así. Pero ya le hablé. Si ya le hablé, ¿qué puedo hacer al respecto? Partí. ¡Fua!
Engrangeté.
Para donde estaba esa persona y le toqué la puerta de su casa. Y vive lejos. Y le dije, vine hasta aquí, por favor. No para que arreglas nada. Porque yo no quiero que él siga conmigo si no lo siente. Pero para que sepas que lo hice mal y que yo, como ser humano, no me puedo quedar en el mundo que, sabiendo que tú te sientes así por algo que yo hice. ¿Tú sabes? Y yo iba pensando, Dios mío, cuando llegue a esa casa y toque la puerta, ¿me va a hablar mal? ¿O me va a decir algo feo? No. Lo que está bien, y la vida te lo va a recibir bien. Oye, todo una belleza, todo. Oye, Cuca, fue todo una belleza y no sé. Yo no, a veces, no quiero dejarme arrastrar por las actitudes de él porque digo, Dios mío, ¿será verdad que alguien podrá ser así conmigo?
Es que ahora y cuando ese alguien escuche esto va a entender muchas cosas como las entiendo yo, Saja. Tú no estás acostumbrada. El hecho de que ahora recibas cariño, comprensión, que alguien te diga, por eso yo te lo digo y te lo repito siempre, eres bella, estás sensual, estás preciosa, que yo siento que la gente necesita escuchar eso. Y por eso lo hago con quien yo creo que de verdad, no con quien lo necesite, sino con quien yo creo que de verdad tiene esa cualidad, yo se lo digo, estás preciosa, mira qué mujer más guapa, mira qué hombre
también,
más guapo.
Yo también lo
siempre
hago.
Lo siempre lo hago. Pero tú no estás acostumbrada a eso.
No.
Tú viviste toda tu, lo que tú tienes, la vida es lo que has vivido, la vida no es otra cosa, la vida no es la vida de fulano, la vida es tu vida, lo que tú has vivido, y tú no has tenido eso, entonces no. Es mal que vayas con miedo de me estará y no estás acostumbrada a que te...
Por primera vez estoy teniendo acepte. Relación con una persona que me estoy relajando, ¿ok? Ya, yo antes era celosa, ya no lo soy, te digo, ya no me preocupa, yo digo, si una persona que está conmigo me es infiel o me engaña, ese es su problema, no es mío. Se lo está haciendo a él mismo. Yo no busco porque yo, por ejemplo, con esa persona ahora mismo, a mí no me importa si está con alguien, si no está, aunque estemos lejos, no me pregunto qué está haciendo o qué es lo que está pasando por el simple hecho de que yo ahora mismo no estoy preparada para dejar a esa persona. Quiero seguir con él. Entonces vamos a hacerlo lindo.
Claro.
También él está descubriendo otras cosas.
Claro.
¿Ok? Pero yo estoy muy feliz.
Y Sahari se ve como mamá? ¿Te ves como mamá? ¿Tienes ganas de tener hijos?
Bueno, por primera vez yo me lo he estado pensando.
Porque tú eras de las que, qué lindo el niño de mi amiga. Pero, sí. Pero no.
¿Tú sabes por qué? Porque yo no tengo hijos, yo siempre lo he dicho, porque yo tengo mucho miedo que mis hijos pasen por algo parecido a lo que pasé yo. Porque mis hijos, primero, yo no quiero tener un hijo sin papá. No estoy de acuerdo con las mujeres que dicen que el hijo es de ella. Eso es una total mentira. Ese es tu punto de vista como madre. Pregúntale a tu hijo si algún día le hizo falta el padre, pues te va a decir que sí. Y esa persona tiene la cualidad de que es un padre increíble. O sea, yo con esa persona, no me importa si no vamos a ser pareja. A mí eso no me importa con él, no me preocupa. Yo sé que si eso pasa, mi hijo va a tener un padre que además es un tipo sabio, inteligente, con fantasía, con cosas increíbles. Y me encantaría, a mí me encantaría que un hijo mío tuviera un papá así. Poderle decir a mi hijo, ese es el papá que yo te di.
Eso es súper importante. A mí me pasó lo mismo. Yo no me veía como mamá jamás en la vida. Pero yo viví, yo llevo 10 años con Alexis y yo viví toda la etapa de crecimiento de los niños. O sea, esos niños son, no te voy a decir que como mis hijos, pues no tenemos edad para eso. Yo solo les llevo a América, le llevo 13 años, como a mi hermano. O sea, no pueden ser mis hijos, ni aunque quiera. Por eso, yo le decía a Paulina, la ex esposa de Alexis, la mamá de los niños, la primera vez que me senté a hablar con ella, no temas nunca, teme cualquier cosa, menos que yo quiera suplantar el papel de mamá, porque yo eso nunca lo voy a poder ser. Claro. Yo quiero ser, me encantaría ser su mejor amiga, como lo soy ahora, pero nunca voy a ser su mamá. Entonces, nunca tengas miedo por eso. Pero cuando yo vi, por ejemplo, en la entrevista con Alexis, yo se lo decía, yo no sé si tú lo sabes, pero cada vez que Alexis le entregaba a los niños a ella, cerraba la puerta llorando, como un niño chiquito. Esas son las únicas veces que yo he visto. Yo vi a Alexis llorar cuando entregaba a los niños, una vez que se acordó de su abuela y una vez que tuvimos una discusión él y yo, que casi que nos separamos, y lo vi llorar y dije, wow, no pensé, ahí como que me di cuenta, wow, este hombre me adora. Porque cuando tú estás con una persona con las características de él, crees que eso es imposible. Y eso no es que determine que te amas, pero dices, wow, que ver a una persona llorando así delante de ti te emociona mucho. Y eso es
porque se separa del ego la persona.
Es que es lo que decías tú, el ego. Yo pienso lo mismo. O sea, el ego es lo que nos puede mover a hacer cualquier cosa. Por eso, volviendo al principio de tu relación con tu mamá, yo sigo preguntándome por qué. Yo hace mucho tiempo lo que más hago en mi vida es preguntarme por qué. Yo creo que en la etapa de mi niñez yo nunca me pregunté por qué, sino ahora. Y por eso digo, sin juzgar, ¿eh? En otra época hubiera juzgado mucho. Quizás no hubiera hecho nada lo que tú hiciste por ella. Quizás sí, no lo sé. No he estado en esa posición. Pero sí me gustaría mucho saber por qué. Y por eso te digo, el día que tú te decidas, si es que lo piensas hacer, a sentarte y conversar con ella. Este podcast yo lo voy a tener por mucho tiempo, si Dios quiere, no para la gente solamente, sino para mí, porque esto es algo que yo he descubierto que me hace feliz, pero mucho, o sea, mucho. El día que tú te sientes y converses con ella y ella te diga por qué, a mí me encantaría saberlo. Me encantaría saberlo porque, no para justificar, sino para entender. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Son muchos años de la vida de una persona sufriendo. Y me encantaría saberlo. Y ahí yo creo que ella puede escuchar este podcast, de paso. Nada de esto se ha hecho para que nadie se sienta mal. Simplemente es tu historia. Y las historias hay que contarlas, porque sirven de referente para otras personas.
Yo no sé si tengo la razón o no, pero es mi vida. Yo no, si te cuento otra cosa, sería hipócrita. Eso es lo que yo tuve. Y tuve momentos felices. Me iba para casa de mi abuela los fines de semana y era feliz los 2 meses de vacaciones. Y
¿tu abuela es la operada?
Sí.
Tú puedes, para la gente que no conoce a tu abuela, contar un poquito de ella, por favor.
Ay, abuela, ojalá que ella no esté viendo esto. No vea esto. Mi abuela Marta Guzmán Collas. Era una mujer bella, cuando joven era una mujer hermosa, era modelo de fotos, fue reina de las flores en Cuba y todo eso. Y ella se empezó a operar con 30 años, hizo la primera operación. Se tiró, pagó un par de de
contagio. En las mandíbulas, para los que están escuchando y no están viendo, en las mandíbulas.
Es donde termina el cachete y empieza la oreja. Ahí le picaron a ella, parece que para estirarle la cara, ¿no? Pero yo te estoy hablando que yo tenía 5 años. Y mi abuela llegó con toda la cara vendada, porque te ponen una venda como cuando te operas de las orejas. Así mismo. Y se puso a asar un pollo. Tremendo queloidones que le quedaron queloides. Porque, oye, te lo digo, tremendas queloides que le quedaron porque ella es mulata para cómo. Le quedaron queloidones ahí. Y entonces ya después de eso, como que esa no le quedó muy bien, ella se quiso arreglar y se ha empezado a hacer. Y ella me dice, chachín, a mí en la caja, deja que me hagan la última. No, no. Mi abuela tiene 70, bueno, cuando tenía 70 años, yo llegué un día y me la encontré con la boca, Claudia, toncha, babeada, con un absorbente y un plato de sopa, y yo, ¿pero qué tiene? Y mi abuelo, mira, le dio ahora por ponerse los dientes implantado eso, y le han partido toda la encía en el medio, y mírala cómo está. Y ella aguantó eso, Claudia. Ella se le perdieron las cejas de que se tiró mucho la frente, y se le fueron las cejas. Se las tatuaron, ya se las tatuó y ella está mejor. Y ella tiene reseco el lagrimal porque como se estiró tanto el párpado, no puede cerrar los ojos. No va. Ay, vieja, ya. Y ella, y entonces ella duerme así. Así. Porque
ella no cierra los ojos.
Y tiene la boca así. Y se le estiraron mucho. Y dice, niño, sale de la oficina. Y el niño no le hace caso al nieto, claro, pero no sé, mira cómo está. Muerte risa. Y Ramón, cuando la fue a conocer a ella, ella se quedó dormida viendo el televisor. Y Ramón, ay, ¿le pasó algo a tu hija? Está durmiendo. Está durmiendo. O sea, es que ella se quemó. Sí. Porque imagínate tú.
Ay, Saja,
y una vez se puso un implante en pelo porque cuando lo operaron, esa operación primera que te conté, sí, le picaron un poco para la patilla, para arriba, ¿me entiendes? Para y entonces ahí ella le hizo queloides, en los queloides no sale pelo y tenía toda la parte de adelante sin pelo, y yo la vi a ella, me hice un injerto de pelo ahí en la parte del queloide, y yo nunca vi el injerto de pelo, pero bueno, y un día íbamos por el Foxa. El Foxa, para los que no son cubanos, es un edificio que hay en Cuba que tiene forma de un libro abierto.
Es más grande, es más emblemático. El primero más alto de Latinoamérica.
De Latinoamérica, exacto. Y ese edificio abajo tenía un complejo de tiendas y cosas, pero sí, corría un cajón de aire increíble.
Horrible. Por el otro lado, no.
Bueno, íbamos por ese lado de acá y a mí me iba llevando el aire y el aire le dio a mi abuela, le echó todo el pelo para atrás y yo le he visto el implante y era como un sembrado de ajo. Y yo, ¡ah! Me salió del alma porque
esa es la mamá de quién,
de mi mamá,
la mamá de tu
mi
mamá.
Abuela Marta, sí, yo me di un clase susto, Claudia.
Cachín.
Y yo me quedé un rato así, yo y, ay,
le mandamos un beso si está viendo la entrevista. Ay, Saja, casi para terminar, tú has tenido unas historias muy graciosas. A mí me encanta que tú siempre hablas de tus novios sin ningún problema, yo también.
Claro.
¿Cuál es la situación? Si son gente que pasaron por tu vida. Y tú has tenido unos novios muy geniales y muy graciosos. Pero sí, hay uno en específico, tú tienes unos cuentos muy cómicos con él.
Y yo no, y si no es el novio, son los amigos. Este que te cuento tiene un amigo. Que dice el amigo que la mujer de él estuvo vomitando los 15 meses de embarazo. Y que él fuma los 800 días al año.
Bueno, está hablando de rey ahora, ¿no? Que tiene cuentos muy, muy graciosos. Yo lo conocí, un tipo súper buena onda. Y un poco para suavizar todo el momento tenso que hemos vivido, que la gente debe estar también ahí como con el corazón hecho una pasita. Y nada, quiero que me cuentes, nada, algunas de las cositas que decía ese novio tuyo que era...
Ah, rey tiene un cuento emblemático, porque fueron muchos en un mismo día. Esto fue un solo día. En un día, que nosotros íbamos a hacer un barbecue en la casa, invitamos a Ali, a Roberto y todo eso. En ese día, nos levantamos y fuimos a Home Depot, ¿ok? A buscar un barbecue. Cuando íbamos para Home Depot, íbamos por todo Miami Beach y había muchos morenos, muchos afroamericanos. Y él me dice, mami, mira, mira cómo hay aquí. Y él es negro también.
Sí, mulato.
Él es mulato. Y su papá es negro, negro. Y él, lo que su mamá es blanca, de ojos verdes, muy bonita, pero... Y él me dice, mami, ¿por qué por aquí hay tantos? Digo, papi, porque este es el barrio donde ellos viven. Estamos por aquí, por el Noris. Ah, ok, está bien, está bien, ¿no? Está bien. Y fuimos a un mercado Y venía un señor moreno y nos ayudó a poner el carro en la fila. Y dice, ay, mira qué bien, qué bien. Y fuimos a depositar dinero a un cajero y a mí se me cae la tarjeta. Y viene un negro y me recuerda a esta señorita. Y se lo oye, de lo más bien. Pero mira tú, llegamos a un dip.
Y dice, yo
quiero este barbecue. Y el hombre entra y nos trae una caja y dice, ¿y esta caja qué? Dice el hombre, esa es la caja de barbecue, usted tiene que armarla. Y dice, ¿yo armar esto? Y dice, ¿no me puedo llevar ese que está ahí? Nos llevamos el de muestra amarrado en el maletero del carro porque él eso no lo podía armar. Con el barbecue armado, atrás amarrado, que eso yo no lo veía desde Cuba, maletero abierto, el barbecue amarrado con una pila de soga. Porque él no podía armar eso en la casa. Nos fuimos por todo el Norí de nuevo. Y en la misma esa del Norí me dice él, vean acá, chica, los blancos y los negros, ¿en qué se diferencia? Digo, le reí. Pero tú eres negro y yo soy blanca, mira, para empezar en el color. Dice, no, chica, yo eso lo sé. Yo te digo que si los órganos tenemos los mismos órganos. Pero no para ahí. Seguimos. Y nos pasa un carro negro, mate, así. Dice, el coño. Porque él le dicen Spider-Man, él tiene tatuado un Spider-Man, no. Una telaraña en todo el cuerpo, que por favor. Mami, ese es el carro de Batman, como el carro de Batman, ¿viste? Sí, negro mate como el carro de Batman. Digo, le sirve hoy como el carro de Batman.
Sí, sí.
Se queda así y dice, oye, el carro de Batman tendrá chapa. Ahora sí le digo, rey, Batman no existe. Dice, no, chica. Dice, mira, claro que no. El carro de Batman no tiene chapa, porque cuando tú tienes que sacar la chapa, te da una registración. Y para registración tienes que dar una dirección y la policía no sabe dónde vive Batman. Digo, le voy.
¡Qué bueno eso!
Si tú aplicaras esa lógica a todo en la vida, tú no estarías preguntándome lo que me estás preguntando.
¡Qué bueno! ¡Y qué paciencia la tuya!
No, sí. Un día compramos un banco de prom para hacer ejercicio y cuando llego el 41 dice, mami, lo armé, pero mira esto. No llego a coger la pesa, no llego. Digo, tú no te das cuenta que el banco está al revés, que la parte de los pies se la estás poniendo para la cabeza. O sea, que ese banco es así. Él estaba así. Pero Claudia, acostado, que no le llegaban los brazos, no le llegaban para coger la pesa. Yo decía, tú no te das cuenta que tienes los pies para arriba. Que donde tienes los pies deberías tener los brazos. ¿No has visto aquí haciendo pesa? La pesa aquí y los pies aquí.
Y el de los héroes, el de los héroes.
Ay, no. El de Luis Miguel, que me lo recordó Yusnel. Un día me dice, Luis Miguel es mexicano. Yo le decía, Luis Miguel es mexicano. Y yo no le siento el acento cuando canta. ¿Tú te imaginas, Luis Miguel? Reloj, no marco. ¡Órale, güey! Pero ¿cómo canta un mexicano con acento? No sé.
Cosita, él tiene claro.
Y los héroes era que un día él estaba conmigo, estábamos sacando un pasaje para ir para Cuba.
Ay, coño.
Y se queda él así mirando una revista y dice, ¿Maceo conoció a Fidel? Dígale, rey. ¿Cómo que Maceo conoció a Fidel? ¿Sabes cuántos años de diferencia hay entre la muerte de Maceo y el nacimiento de Fidel? Pero no se conocían. Digo, le rey. Maceo era mambido de machete. Ya Fidel era en la. Ah, está bien, está bien. Ya eso se quedó ahí. Nos fuimos para Cuba. Estaba rota la terminal 2 y tuvimos que entrar por la 1, que es la de Nacional. Y cuando llegamos en el muro, había así pintado un Maceo y un Fidel. Y dice, ¿viste que sí se conocieron? Dígole, sí, mi amor, si esa foto te la tiró Matías. Se quedó así. Bueno, él le hacía esa pregunta a todas las casas donde íbamos en Cuba.
No,
a los 3 meses de eso, vino la mamá de una vecina de nosotros, le trajo una bohemia que la portada era Maceo y Fidel.
Ay, no.
Le dijo, mira, porque todo el mundo se quedaba así. Pero hija, si nosotros en Cuba un día pasamos por la Universidad de La Habana y dice él, mira el cementerio. Dígole, pero es que tú ni viéndola sabes lo que es.
El cementerio.
Para él entrar a la universidad muerto. Fíjate que la confunde con un cementerio. No, 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 ¿qué te puedo decir? Pero una excelente persona.
No,
excelente
total, persona. Yo lo conocí. Ay, Saja, gracias. Ah, Saja, antes de terminar, yo siempre le pregunto a todos mis invitados, ay, ¿qué libro recomiendas? Un libro que recomienden, que te haya gustado. Uno.
Un libro que yo recomiendo que a mí me haya gustado, que me gusta mucho, 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 La Casa de los Espíritus de Isabel Allende.
Oh, sí.
O sea, es que no la película, sí, el sí. Libro.
Sí, no, la película, es que las películas casi nunca nunca le hacen honor a los libros. ¿Igual que cuál?
Igual que, ay, Dios mío, se me fue de la mente.
¿De quién?
Ay, compra, pero ¿por qué se me va de la mente ese libro que me gusta tanto? El color púrpura.
Ah, sí, sí.
Igual sí. Que perfume. El perfume, ese libro me encanta. Y nunca he podido ver una película. La última película de perfume que hicieron, el actor me encantaba. Pero el final de ese libro, cuando tú te lo lees, no hay, yo no he visto todavía un final para eso en cine que yo diga, no. Sí. Porque yo leo ese libro y digo, madre mía, lo siento, lo puedo...
Tienes que leerte un libro, si te gusta ese estilo, de Isabel Allende, que se llama El juego de Ripper. Lo más grande de la vida. Te estoy diciendo que yo no podía, las dos últimas páginas yo las dejé ahí y al mes y pico fue que las leí porque yo no podía entender y ¿sabes? Como realizar que ese libro se me fuera a acabar. Era como que se me iba a morir. Me dio, pero otra vez me dio y me dice, pero ¿qué te pasa? Ese libro es lo más grande de la vida. Léetelo.
Ay, por favor, dale claro. A mí me encanta Isabel Allende.
Y bueno, o sea, allá para terminar, quiero que le des un... ¿Qué te gustaría como consejo, ¿no? Sin ser la mejor del mundo ni ser un referente para nadie, pero qué consejo, como si nosotros fuéramos tus hijos, ¿no? Los hijos que quisieras tener, ¿le darías a la gente para que su vida fuera un poquitico mejor?
Sé feliz. Ser feliz es fácil, es opcional, es tus ganas. Sé feliz y libre. La base de la libertad, yo entendí hace poco que yo me fui de Cuba y que todos los cubanos nos vamos de Cuba buscando libertad, no cosas económicas. Que Cuba es el único país donde un cirujano se tira mal para venir a poner lata en un mercado. En cualquier lugar del mundo un cirujano menos en Cuba. Y nosotros venimos buscando libertad y no nos damos cuenta que la libertad radica en el respeto. Cuando tú eres capaz de atreverte a vivir tu vida y ser consecuentes con tus actos, pagar las consecuencias de lo que has hecho mal y disfrutarte de lo que has hecho bien, cuando tú te centras en eso, eres capaz, tan capaz de respetar al otro y no juzgarlo, y esa es la base de la felicidad. Clau, lo que tenga uno ganas de hacer, hay que hacerlo, porque la gente hablar siempre va a hablar. Entonces, el hubiera es algo que yo saqué de mi vida hace mucho tiempo. Porque frustrarte de ser feliz por lo que sea que lo hagas, aunque creas que haciéndolo estás quedando bien con lo que sea, ya estás mal. Entonces yo pretendo llenar mi vida de amor y relajarme. Estoy aprendiendo, todavía no lo he logrado de todo, pero estoy en ello. Vamos a ver.
Gracias por todo. Gracias por tu buena onda, por tu sinceridad, por tus sentimientos, por contarnos, porque no me lo contaste a mí, no sé si te has dado cuenta que esto lo está escuchando mucha gente, por contarnos tu vida. Sí, porque piensas que estás hablando conmigo, pero realmente esto lo van a escuchar mucha gente que a lo mejor les hacía falta ese clic para darse cuenta de que a lo mejor algo en su vida o está o estuvo mal y que todo se arregla con voluntad y con fe y con amor propio. Así que muchas gracias. Gracias por ser tan buena actriz, tan buen ser humano. Gracias por ser tan buena onda y por decir la verdad en la cara de la gente, que eso... La gente te tiene miedo porque es así, la gente dice, es así, te lo dice todo en tu cara. Y eso yo lo admiro mucho. Así que gracias, ojalá seas muy feliz porque te lo mereces. Ojalá que nunca sufras y tengas unos hijos hermosos que estén llenos de amor como con todo el amor que tú tienes para dar.
Y gracias a ustedes porque ahorita estábamos hablando de la actuación y yo quiero decirte que como actriz de cosas que uno como en la vida, todos me imagino, que cuando uno tiene responsabilidades hace trabajo por remuneración, por dinero.
Claro.
Y quizás eres capaz de bajar un poco la guardia con lo que serías capaz o no de hacer. Yo no creo que nunca he bajado la guardia, yo lo digo que hago cualquier cosa. No tengo vergüenza. A mí me dice, ¿tú puedes hacer 10 personajes? Y yo digo, sí. Y yo para adentro digo, madre mía, no voy a poder hacerlo, pero yo lo hago. Y yo siento como actriz que en este pueblo... Los mejores momentos que he vivido actuando han sido en el teatro, con ustedes, en Oficialmente Gay, por la buena vibra, por la cantidad de gente linda que he encontrado. Les agradezco a Cassín y a Carlos Cruz infinitamente. Pero como actriz, yo me nutro tanto cuando voy a hacer algo con ustedes, como no eres capaz de imaginarte. Y disfruto tanto los momentos graciosos y los momentos de una increíble carga emotiva que tiene Alexis para escribir dentro de la comedia. Me los disfruto todo. Soy una montaña rusa de sentimientos cuando hago algo de ustedes. Gracias por tenerme presente.
Es una muestra de actriz y yo me quito el sombrero contigo, te admiro mucho. Te quiero, besos, gracias. Y aquí me tienes para lo que sea.
Cuando terminé esta entrevista con Saharis, aunque al final nos reímos, confieso que me quedé con una profunda pena, pensando en todos los miedos que pudo haber vivido esa niña que algún día fue. Me pregunté qué podría hacer para ayudarla y sobre todo para ayudar a calmar o a vencer el miedo que sentimos casi todos en alguna ocasión. Yo, antes de comentarles lo que encontré en una página de psicología, les voy a recomendar que vean la película de dibujos animados Monster Inc., que es una película que desdibuja el miedo, que nos hace ser más valientes y más fuertes. A mí me encanta y es una de las primeras películas que le voy a poner a Lucía cuando ya tenga edad para entender muñequitos. Y ahora, bueno, pues les dejo con los tips que me topé en una página. Y bueno, por supuesto que esto viene con total inocencia. No soy psicóloga ni nada por el estilo, pero bueno, hice esta investigación también para mí porque tengo muchos miedos y nada, quise compartirla con ustedes, así que espero que les sirva. Lo primero sería trabajar el autoconcepto, que es conocerse a uno mismo, observarse, reflexionar sobre nuestras características, nuestras capacidades, habilidades, logros y qué puntos fuertes y débiles tenemos. 2, entrenar la positividad. Todos vemos la realidad a través de un filtro. Puede que tu filtro sea la negatividad y que enfocarte solo en las posibles consecuencias negativas esté inflando tu miedo. 3, trabaja tu autoestima. Aprende a valorarte bien, a ti mismo, y tener una autoestima estable. Es decir, que los sucesos puntuales no cambien esta valoración que tienes hacia ti. Cuando fortaleces la autoestima, parte de esos miedos desaparecen o van desapareciendo poco a poco. Se puede mejorar entrenando la aceptación de uno mismo y la autocompasión. Reconocer el miedo. El primer paso que supera los miedos, las fobias, la ansiedad, las preocupaciones o inseguridades personales es reconocerlo y aceptarlo. El ser humano es un ser imperfecto y vulnerable. Cuando lo aceptemos, empezaremos a trabajar en nuestros miedos. 5. Hablar de eso. Hablar de lo que temes. Cuando lo reconoces, cuando hablas de eso con naturalidad y normalidad y compartes tus miedos, puede que otras personas también se abran y compartan contigo los suyos. También nos ayuda mucho a aprender técnicas de relajación. Las técnicas de relajación tienen como objetivo disminuir la activación fisiológica que produce el estrés, la ansiedad o el miedo. Las más utilizadas son la relajación muscular y las técnicas de respiración. Exponte al estímulo temido. Es otra de las cosas que recomiendan en esta página de psicología. La técnica por excelencia para superar los miedos irracionales es la exposición. Es tratar de exponerse a su miedo lo más posible para ver cómo nos vamos como que adaptando o acostumbrando a ello. Yo estoy en esa fase ahora y por supuesto que trataré de conversar con una psicóloga que nos ayude a entender un poquito más nuestros miedos en otros capítulos. Todo esto son cosas que tú mismo puedes encontrar en internet, en páginas de psicología, asistiendo a foros de psicología, blogs de psicología. Son cosas que yo hago mucho, tratar de investigar por mis propios medios, ya que a veces no tengo un psicólogo a mano o no tengo el tiempo o el dinero para pagar una consulta a un psicólogo tan seguido. Pero yo creo que, y esto es algo muy personal, que los miedos, mientras más conciencia tengas de que existen y mientras más los quieras enfrentar, yo creo que más nos vamos a acostumbrar a ellos, y cuando nos acostumbramos a algo ya lo vemos como parte de nuestra cotidianidad. Y creo que, no sé, si no los erradicamos completamente, por lo menos nos sentimos un poquito más a gusto. Yo no sé si voy a poder erradicar mi miedo a las alturas, pero en eso estoy tratando. Y bueno, pues les dejo con un pedacito de una canción de Rosana, que es una de mis cantantes preferidas, una cantante española que amo profundamente, y tiene esta canción que se llama Sin Miedo, y les dejo con ese pedacito.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a...
Si eres nuevo por aquí y no has escuchado los capítulos anteriores de Como Yo Lo Veo podcast, te invito a que busques donde diga ver más episodios y te metas un poquito en el mar de este podcast que he creado para ti y te escuches alguno de los capítulos que ya he hecho. Y además te invito también a que me dejes tu opinión, me envíes un email a comoyoloveopodcast@gmail.com y me cuentes qué temas te gustaría que tratara, de qué te gustaría que converse, con quién te gustaría que converse, y te lo traeré hasta tus oídos si me es posible. Un beso gigante, gracias por acompañarme y no te pierdas el próximo podcast, que así es como yo lo veo.